Empezamos a ver el reino, específicamente la adoración del reino. Dice que es. Vamos a ver cómo va a ser la iglesia. Vamos a tener un vestuario, vamos a tener baños. Eso no es lo que vamos a hablar. Yo quiero hablar de la vida general, de cómo va a ser la vida. Nos olvidamos que tenemos muchos problemas en nosotros para en el aspecto de adorar a nuestro Dios. ¿Qué va a ser la vida general en espiritual en el milenio, en el reino milenio? Vaya a José 3. Dios demanda a José, ordena que se case con una mujer indigna como imagen de Dios regresando a Israel. Israel como nación permanece en oscuridad espiritual y ciertamente no se parece en nada a la gloria de sus breves días de fidelidad bajo el reinado del rey David. Vaya a Oseas 3, versículo 4. Porque los hijos de Israel permanecerán muchos días sin rey ni príncipe, sin sacrificio ni pilar sagrado, sin ídolos de efod ni ídolos. No van a llegar un día en que no los corazones serán hechos a través del nuevo pacto. Y el versículo 5 ofrece una visión muy breve de la condición espiritual de Israel cuando Cristo, el rey davídico, regrese. Versículo 5. Después los hijos de Israel volverán y buscarán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, y vendrán con temor a Jehová y a su bondad en los últimos días. Volverán. Palabra hebrea para arrepentirse. Buscarán a Dios y a su rey. Vendrán con temor. Temerán al Señor. Y se deleitarán en su bondad. Y es una parte importante de nuestra fe. El temor del Señor. Y se deleitarán en su bondad. Solo quería empezar por allí para dar un pequeño vistazo a la gloriosa situación espiritual en el próximo reino de Cristo. Esta noche vamos a revisar decenas de escrituras. Probablemente lo más útil es simplemente escuchar o anotar algunas referencias si lo desea. Mientras seguimos observando la vida espiritual general en el reino milenario, la última vez vimos Cristo Jesús estará gloriosamente presente. Satanás y sus demonios estarán atados en activos. Dios será conocido globalmente. El nuevo templo será construido. Las naciones darán tributo y adorarán en Jerusalén. Vamos a continuar donde terminamos. Bueno, le voy a dar la sexta característica de la vida espiritual general en el reino milenario de Cristo. Se reinstituirán varias festividades judías para todos. Hemos visto en Zacarías 14, 16 al 19 que se restablecerá la fiesta de los tabernáculos o de las fiestas de las cabañas. Ezequiel 45, 21 indica que la Pascua judía y la fiesta del pan sin levadura celebradas simultáneamente serán restablecidas. Quiero ver estas fiestas. La más común es la Pascua. Estamos más familiarizados con la Pascua. Tiene sus raíces en el rescate de Israel de Egipto. Éxodo 12 explica que cada hogar hebreo debía elegir un macho de oveja o cabra de un año sin daños. Mantuvieron al pequeño en esa casa durante 4 días y luego lo sacrificaron. En la Pascua original, la sangre se esparcía sobre el marco de la puerta y de los dinteles de la casa. Y mientras se comía el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, el Señor abatió al primogénito de los egipcios para arrancar a Israel del control del faraón mientras pasaba por encima. Desde entonces la Pascua se ha celebrado para conmemorar la liberación de Israel de Egipto. Pero la Pascua judía pretendía señalar en última instancia un sacrificio mayor. Pablo escribió en 1 Corintios 5:7 que Cristo, nuestro Cordero de Pascua, también fue sacrificado. Para los santos de la edad de la iglesia, la Pascua ha dado más paso a la mesa del Señor, tal como la instituyó el Señor Jesús aquella noche en la que fue traicionado. Los judíos mesiánicos siguen celebrando la Pascua, no para perjuicio o prejuicio de la cena del Señor, y ciertamente no porque la ley de Moisés siga siendo autoritaria como regla de fe, sino como un recuerdo legítimo de que su pueblo fue redimido de Egipto. Pero la Pascua judía será oficialmente restablecida durante el reino de Cristo. Luego tenemos la fiesta del pan Acpelo. Coincide con la Pascua un recuerdo del pan sin levadura, un pan que no necesitaba tiempo para levantarse porque la ida de Egipto era inminente. Una parte importante de la Pascua judía y la fiesta del pan sin levadura es el vino junto con la comida de Pascua. De manera significativa, Jesús aplicó simbólicamente el pan sin levadura y la tercera de la cuarta copa de vino para el sí mismo, que los creyentes en Cristo deben recordar el cuerpo roto y la sangre derramada de Jesús con el pan y el vino. También debemos señalar que parece que la mesa del Señor que se nos ordena celebrar en esta era eclesiástica puede llegar a su fin y a dar paso a una gloriosa Pascua. Nos dice el Pablo en 1 Corintios 11:26, porque tan a menudo como coméis este pan y bebas la copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que venga. Eso tendrá sentido ya que la Pascua judía se reinstaurará oficialmente. La fiesta de los tabernáculos, celebración de 7 días, como dada en Levítico 22, tiene un día octavo. Fiestas de los cúbicos, última en la serie de festivales otorgados a Israel. Viene de la palabra hebrea sukkah. Como hemos tenido esta semana, muy parecido a un festival de acción de gracias. Tercera y última ocasión del año en la que todos los hombres o adultos judíos deberían ir a Jerusalén para presentarse personalmente ante el Señor. Si estuvieran en una de las carreteras hacia Jerusalén, a medida de que se acercara más y más gente viniendo de todas direcciones, de Judea, de Galilea, incluso judíos dispersos durante el exilio, los judíos de la diáspora. Y especialmente al entrar, parecía que todos estaban haciendo un campamento. Los judíos construyeron un refugio temporal de ramas, un azúcar, casetas en patios, azoteas, en alrededor de Jerusalén. Estaban por todas partes durante este tiempo. Incluso se desarrolló un cierto código de construcción. Debía medir al menos 4 por 4 pies. Tenía que tener suficiente techo, hojas o paja para dar sombra, pero con suficiente agujeros para ver las estrellas por la noche. Debía decorarse y hacerse atractiva, y durante esta semana festiva tenías que pasar más tiempo en la azúcar que en la casa. La mayoría o a todas tus comidas deberían comerse en la sukkah. Era una festividad alegre, llena de celebración, también conocida como la fiesta de la reunión, porque se celebraba al final de la temporada de cosecha, Éxodo 23:16. También guardará la fiesta de las cosechas, de los primeros frutos de vuestros trabajos, de los que sembráis en el campo, también de la fiesta a la reunión al final del año. Pero la fiesta de los puestos o fiesta de los tabernáculos también tenía un propósito conmemorativo. Fue un tiempo para recordar cuando Israel vivía en tiendas de campaña y refugios temporales, mientras Dios los guiaba por el desierto y prohibía para todas sus necesidades. Incluso cuando Dios castigaba a Israel, haciéndolos vagar por el desierto, les prohibía con gracia. Tenía maná. En Deuteronomio 29:5, Moisés recuerda a Israel que durante 40 años vuestras ropas no se han desgastado en vosotros, ni vuestras sandalias se han desgastado en vosotros. Fue un tiempo de acción de gracia conmemorativo para recordar la provisión de Dios. La fiesta de las mesas debía durar 7 días y el octavo día terminaba con una asamblea solemne. No se permitía trabajar en el primer ni el octavo día de la fiesta. Tenemos algo casi igual en nuestra cultura, la semana entre Navidad y Año Nuevo. Puede que se siente un poco diferente. Se siente diferente, aunque trabajes. Números 29:12 describe los animales que deberían ofrecerse como sacrificio. Deberían ofrecerse ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas de pecado todos los días. La fiesta de las cabañas llegó en la época espiritualmente más limpia del año. Hablando espiritualmente, comenzó solo 5 días después del día de la expiación requerido, Yom Kippur, un día de ayuno y sacrificio que recordó a Israel la santidad de Jehová en comparación con su propio propia pecaminosidad. Números 29 dice que fue una verdadera celebración, a diferencia del ambiente más sombrío de la día de la expiación. Para los judíos, la sukkah, las tiendas, los refugios temporales no solo recordaban a sus alojamientos personales cuando estaban en el desierto, también habló de la sukkah de Dios, ya que Números 9 los registra sobre el tabernáculo, el lugar sagrado de donde Dios se reunió con su pueblo, esencialmente la tienda de Dios. La nube y el fuego de la gloria de Dios descansarían, indicando que Él estaba presente con ellos. Esta fue la sukkah de Dios. Los rabinos judíos acuñado la expresión la Shekinah gloriosa. Esta presencia manifiesta de Dios se veía tanto como cobertura como luz. Salmo 105:39. Extendió una nube como cobertura y fuego para la luz por noche. La gloria de Dios se ve saliendo del templo en Ezequiel 10:11, debido a la desobediencia del pueblo de Dios. La fiesta de las cabañas, la fiesta del azúcar, también tuvo un significado profético para los judíos. Miraba hacia la era mesiánica, cuando con la llegada del Mesías, Dios habitaría con su pueblo en la gloria una vez más. Juan 1, por supuesto, esto significa para el Evangelio de Juan, que dice, el Verbo se hizo carne y habitó el tabernáculo entre nosotros. Pero hay otro elemento en la fiesta de las cabañas, la fiesta de la sukkah. También se añadieron a tradiciones hechas por el hombre durante la era del segundo templo, Israel posterior al exilio. El más interesante fue el rito de la libación con agua. Durante la época de Jesús, esta era una de las partes más populares de la fiesta. Cada día durante 7 días un sacerdote subía por la rampa hasta el altar de bronce en el patio del templo y vertía una jarra de agua en un cuenco que drenaba hacia el altar. Lo significativo era de donde se extraía el agua, tomando del manantial de Gion, el lugar donde el hijo de David, Salomón, fue ungido rey. El pozo de Siloé se conoce como el pozo de la salvación y se asoció con la futura era mesiánica. Isaías 12:3, por eso tomarás agua con la alegría de los manantiales de la salvación. Y en ese día diréis, da gracias a Jehová o invoca su nombre, haz que sus obras sean conocidas entre los pueblos, haz que recuerden que su nombre es exaltado. Hablad a Jehová en canciones, porque ha hecho cosas majestuosas, que eso se sepa en toda la tierra. Clamad en voz alta y gritad de alegría. Estas son las aguas usadas para ungir el hijo de David y recordar a Israel que se avecinaba a una futura era mesiánica con un rey davídico. Y el vertido de las aguas sobre el altar recordó el prometido derramamiento del Espíritu Santo en los días venideros del Mesías. La tan esperada promesa de Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Lo que fue tan popular de esta ceremonia no fue tanto el vertido matutino del agua en el altar, sino la extracción del agua de la noche anterior. Durante la ceremonia, los levitas tocaban liras como una arpa, trompetas, arpas mayores, platillos y otros instrumentos. Un coro levita cantaba con las canciones y en la zona del templo 3 candelabros dorados de unos 75 pies de altura estaban encendidos por niños que subían las altas escaleras. La luz se podía ver desde todas las partes de Jerusalén. A medida que avanzaba la ceremonia, los sacerdotes tocaban el shofar, una trompeta de cuerno de carnero. La Mishnah, la tradición oral de los rabinos que finalmente fueron escritas, decía: quien nunca ha visto la alegría de la ceremonia de la extracción del agua, nunca en su vida ha visto alegría. Era como acción de gracias, Navidad, Año Nuevo, todo combinado con una celebración musical nocturna. Era un momento para mirar con ilusión las aguas de la salvación, la llegada del Mesías, la venida del Espíritu Santo. No se extraña porque fuera en la fiesta de los tabernáculos donde Jesús predicará. Ahora, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se levantó y clamó diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su ser más profundo fluirán ríos de agua viva. Lo que nos lleva perfectamente a la séptima característica de la vida espiritual general en el reino milenario de Cristo. Se reinstaurarán varias festividades judías para todos. Séptima característica de la venida espiritual general en el reino milenario de Cristo: el mundo estará íntimamente familiarizado con el Espíritu Santo. El creyente en Cristo da el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad y fidelidad. El creyente en Cristo ejerce los dones del no milagrosos del Espíritu. Romanos 12:6. Pero con dones que difieren según la gracia de quien nos han dado, ya sea profecía en acuerdo con la fe o servicio en su servicio o a quien se enseña en su enseñanza. El creyente en Cristo recibe consuelo del Espíritu y es enseñado por el Espíritu. Tú puedes ser el que quiere hacer cosas en la iglesia o la persona que naturalmente viene y ayuda a otro creyente y voy a caminar contigo. Tienes el don de exhortación. No hay muchos, pero hay unos que son naturalmente hacer más dinero fácilmente. Tienen el don de dar. O puede ser el que haces lo que sea para enseñar misericordia, demostrar misericordia. El creyente en Cristo recibe el consuelo del Espíritu y es enseñado por el Espíritu. Que en los tiempos callados que te dan la sensación de gozo y paz, es el Espíritu Santo dándote, ayudándote tu alma. El Espíritu Santo nos enseña, nos da convicción del pecado y los ayuda a entender sus caminos. Jesús llamó al Espíritu Santo que debía venir tanto al Consolador como al Maestro. El creyente en Cristo recibe la comprensión de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14 dice, sin el Espíritu Santo no puedes entender la palabra de Dios. Ahora, sin entrar en detalle en este aspecto, los dones milagrosos del Espíritu se otorgan para un tiempo específico y ese tiempo fue muy limitado. Y esos dones se centraron principalmente a los apóstoles. Esos dones tenían principalmente el propósito de confirmar milagrosamente el mensaje del Evangelio. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación pronunciada para primera vez por el Señor no fue confirmada por quienes escucharon. Dios también testificando ante ellos, tanto por señales y prodigios como por varios milagros y dones del Espíritu Santo. Muchos de los que practican lo que creen que son los dones de hablar en lenguas, de sanar o de recibir o dar profecías, por cualquier medida objetiva, no practican aquellos de forma que se parezca a la iglesia del siglo I. Esto se ha demostrado en innumerables recursos exhaustivos y no es mi foco en este momento. De hecho, debemos vigilar los espíritus mentirosos y engañosos y las doctrinas de los demonios que quieren hacernos creer que las personas siguen recibiendo nuestras nuevas revelaciones de Dios. No debemos creer a todos los charlatanes que dicen, Dios me dijo esto o he tenido un sueño del Señor, porque no se puede verificar en presencia de un mundo lleno de engaños demoníacos. Dicho esto, ¿recuerdas que Satanás y sus demonios quedarán completamente atados e inactivos? Ningún engaño espiritual de las fuerzas invisibles del mal. Esto abre ahora la puerta a una obra tremenda del Espíritu Santo. La rectitud será normal. La justicia va a ser normal. Salmo 72:7. Que florezcan los justos en sus días del Rey venidero. Y escuchar esta obra del Espíritu de Dios en Israel para su pueblo nacional. Ahora piensen en todas las profesiones. En todas las maneras en que tienen que hacer dinero por el pecado. Tenemos policías, prisiones, tenemos seguros en las puertas, sistemas de seguridad, porque hay gente que se puede meter a través de los seguros. En ese día la justicia va a ser normal. y escuchar esa obra del Espíritu de Dios en Israel para su pueblo nacional. Isaías 32:15 dice que el Espíritu será derramado sobre nosotros, Israel, desde lo alto. Isaías 44:3, Dios promete: porque derramaré agua sobre la tierra sediente y arroyos sobre la tierra seca. Derramaré mi Espíritu sobre su semilla y mi bendición sobre su descendencia. Como parte del nuevo pacto en Cristo, Dios promete al futuro Israel. Ezequiel 36:27, Dios dice: pondré mi Espíritu dentro de vosotros y os haré andar en mis estatutos, y vosotros os cuidaréis de hacer mis juicios. Ezequiel 39:29, y no ocultaré más mi rostro de ellos, porque habré derramado mi Espíritu sobre la casa de Israel. Joel 2:28, y será después que derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad, y tus hijos y tus hijas profetizarán, tus viejos soñarán sueños y tus jóvenes tendrán visiones, incluso sobre los esclavos varones y las esclavas. En aquellos días derramaré mi Espíritu. Ten en cuenta que seguirá habiendo jerarquías en la sociedad, pero serán justas y alegres. Y en el pueblo de Israel, y casi con toda seguridad, se extenderá a todos los mortales salvados. Alguien que diga que yo tuve un sueño de Dios, no podemos verificar eso. Un mundo donde no existan los demonios y no exista su influencia. Qué gloriosa comunión íntima con Dios, desprovista de engaño espiritual. Cuando alguien dice: Dios me dio un sueño hermoso anoche, puedes tener la confianza de que el Espíritu de Dios comulgado y compartiendo con esa persona, incluso dormida. Has despertado de una pesadilla y tienes mil razones por ese sueño malo. Pudo haber sido por la pizza que te comiste esta noche, o la preocupación. Tenemos sueños todo el tiempo. Yo soñé que nuestro coro vino, y en ese coro estaba todos los presidentes demócratas de mi tiempo de vivo. ¿Qué haces cuando tienes una pesadilla? Te quedas despierto. Te da miedo porque vas a regresar a esa pesadilla. Te puedes imaginar un mundo donde el Espíritu de Dios está con nosotros, aún así en nuestro sueño. Y no hace falta decir que para los santos glorificados de la era de la iglesia, resucitados, y los santos del Antiguo Testamento que viven en la tierra reinado con Cristo, nuestra comunión y guiada por el Espíritu de Dios será perfeccionada. El fruto del Espíritu se manifestó perfectamente en todo momento. Los dones del Espíritu se ejercerían perfectamente en todo momento. La guía del Espíritu para conocer y llevar a cabo la voluntad de Dios ejercida en todo momento. Hoy el Espíritu Santo es blasfemo y representado equivocadamente por prácticas heréticas, como afirmar escuchar palabras de Dios, pero no más. El mundo estará íntimamente familiarizado con el Espíritu Santo. Octava característica: la ansiedad será derrotada y reinará la alegría. La ansiedad será derrotada y reinará la alegría. No puede decir que la ansiedad será erradicada del mundo, porque el pecado seguirá presente en la población mortal no resucitada. Ciertamente, cuando el Rey Jesús detenga las lluvias sobre una nación que se niegue a enviar a su delegación de adoración a Jerusalén, según Zacarías 14:17, la ansiedad estará presente hasta que obedezcan al Rey. Ciertamente podemos afirmar una vida libre de ansiedad. Hoy en día la ansiedad es un problema presente por una gran variedad de razones. La ansiedad puede ser un problema de origen biológico, cuando el equilibrio químico necesario para mantener la existencia humana es inestable. La ansiedad puede ser causada por eventos extremadamente traumáticos, por estrés en las relaciones del trabajo, en la economía. La ansiedad puede deberse a un peligro repentino o a un evento trágico inesperado. La alegría sin ansiedad será normal en el reino venidero. Salmo 16, 11, será normal. Me daréis a conocer el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de alegría. En tu mano derecha hay placeres para siempre. Isaías 61, 3, será normal. Conoced a los que lloren en Sion, dándoles un tocado en lugar de cenizas. Isaías 61, 7, será normal. En lugar de vuestra vergüenza tendréis una doble porción, y en lugar de deshonra gritarán de alegría por su parte. Por lo tanto, poseerán una doble porción en sus tierras, y la alegría eterna será suya. Hasta en un día que parece que tienes un gozo inexplicable y ya al fin del día se desaparece porque algo pasó, como la vida normal. La ansiedad será derrotada y la alegría reinará. Novena característica. Los individuos continuarán recibiendo a Cristo como Salvador. Recordando que en el regreso de Cristo tendrá lugar el juicio de todos los supervivientes de la gran tribulación y los incrédulos serán purgados de la tierra. Esto se indica en las parábolas de Jesús sobre el trigo y la insígnina. Los judíos sobrevivientes de la gran tribulación se enfrentarán al escudriño del Señor en Ezequiel 20:37, y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto y purgaré de vosotros a los rebeldes y a los que crecieron contra mí. Los gentiles sobrevivientes de la gran tribulación enfrentarán el escrutinio del Señor en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos por mi Padre, heredar el reino que es os ha sido preparado desde la fundación del mundo. Y entonces también dirá a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El reino milenial comenzará con una hoja en blanco espiritualmente hablando. Pero a medida que nacen niños de los creyentes sobrevivientes de la gran tribulación, en el enorme crecimiento de la repoblación del mundo, los pequeños pecadores, a diferencia del mundo actual hoy, que apoya firmemente el pecado y la rebelión, estarán rodeados por el Evangelio y por los innumerables creyentes en Cristo en el mundo. Al fin de los mil años, habrá suficiente incrédulos para formar una rebelión, como indicado en Apocalipsis 20, al liberar a Satanás, pero el Evangelio será efectivo y gloriosamente salvador. Todos nosotros han compartido en su corazón o con alguien la frustración de presentar el Evangelio a quien no más quiere discutir o está muerto espiritualmente y no pueden ver la lógica del Evangelio. Se lo presenta y el Evangelio, sabemos que el Evangelio es el poder de salvación. Que el Espíritu Santo es el que abre el corazón. Pero humanamente sientes que estás conduciendo un carro a 100 millas por hora y abres la puerta y es un muro de ladrillos. Pero eso no será el caso en el reino milenario. Isaías 12 dice: clamad en voz alta y clamad de alegría, oh habitante de Sion, porque grande entre vosotros está el Santo de Israel. La situación es la santa de Israel, Jesucristo reinando en Sion, Jerusalén. Como ya se ha señalado, los sobrevivientes de la gran tribulación seguirán teniendo hijos no salvados, tanto judíos como gentiles. En la primera parte del capítulo, Isaías describe a la persona recién salvada y penitente. Entonces dirás en ese día, te daré gracias, oh Jehová, porque aunque estabas enfadada conmigo, tu ira estaba apartada y me consuelas. He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque Jehová mismo es mi fuerza y canto, y Él se ha convertido en mi salvación. Porque por eso tomarás agua con alegría de los manantiales de la salvación. Esta persona salvada a su vez difundirá la buena noticia de la grandeza de Dios. Eso será normal. Isaías 12:4, y en ese día diréis, da gracias a Jehová, invoca su nombre, haz que sus obras sean conocidas entre los pueblos, haz que recuerden su nombre y exaltado. Hablad a Jehová en canciones, porque ha hecho cosas majestuosas. Eso nos muestra que la evangelización y la salvación continuarán con mucha mayor eficacia que la era de la iglesia actual. De hecho, los judíos serán los principales evangelistas, como siempre estuvieron destinados a ser. Zacarías 8:23, así dice Jehová de los ejércitos, en aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se aferrarán a la vestimenta de un judío, diciendo, vamos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Isaías 66:19, pondré una señal entre ellos y enviaré a las naciones a los que han escapado de ellos, a las cosas lejanas que ni han escuchado mi informe y ni visto mi gloria, y declararán mi gloria entre las naciones. Y tengo una regla personal, como un cristiano en la comunidad, trato de no decirles que soy pastor. Les digo por qué. Es la situación típica. No, hay un restaurante que me gusta ir y está el Dennis. Veo muchos ahí y es la misma señora. Veo la misma señora allí. Le presento del Evangelio. Le digo de la Grace Bible Church. Y ya cuando sale la luz que yo soy el pastor, inmediatamente se para una barda. Oh, dice, yo leo mi Biblia y oro y empieza a justificarse de qué tan buenos son. Yo por eso digo que no les quiero decir que soy pastor, no les quiero presentar el Evangelio. Es frustrante, pero no será así. Estarás caminando en la calle y te van a conocer quién eres y te van a preguntar, ¿puedes decirme de Dios? Entonces, como es la vida espiritual general en el próximo reino de Cristo. Cristo Jesús estará gloriosamente presente. Satanás y sus demonios estarán atados en activos. Dios será conocido globalmente. El nuevo templo será construido. Las naciones darán tributo y adoración en Jerusalén. Se reinstaurarán varias festividades judías. El mundo estará íntimamente familiarizado con el Espíritu Santo. La ansiedad será derrotada y la alegría reinará. Las personas seguirán recibiendo a Cristo como Salvador. Enfocado en Cristo, espiritualmente liberados del mal y las dificultades. Nuestro Padre, venimos a ti. Te pido que cada persona que escuche esto, que les des el deseo, la anticipación de este reinado venidero. Porque no tenemos nada de eso ahora. Tú no estás presente en esta tierra. Satanás y sus demonios son activos y libres. No eres conocido todo el mundo. No hay templo nuevo. Tenemos iglesias idolatrías que no adoran a Dios. En Jerusalén quieren destruir a Jerusalén. El mundo no sabe nada del Espíritu Santo más que blasfemar al Espíritu Santo. La ansiedad reina y la alegría es escasa. Y como Jesús nos enseñó en la parábola de la tierra, que hay cierta tierra que va a presentar el Evangelio, la semilla. Tenemos fe y gozo sabiendo que vamos a tener una atmósfera perfecta de paz en el futuro. Que nosotros caminando cada día por fe y podemos ver a ese día futuro que entremos a tu presencia y a este reino y gozar de este aire puro y fresco espiritualmente. Te pedimos todas estas cosas. Amén.